Hola, muy buenas tardes. Estamos en Resonancia Cristal en el aire de Mantra FM 91.9. En una hermosa tarde de otoño, en pleno mes de junio, con sol, muy lindo. Cómo que da gusto caminar. Y da gusto sentir esos rayos del sol sobre la piel, ese agradecimiento al Padre Sol que hacen los pueblos andinos cuando se conectan con esa luz en la mañana y agradecen estar parados sobre esta tierra sagrada, la que nos nutre, la que nos da todo. Y le agradecen también al viento, le agradecen al agua, y agradecen pero al espíritu del viento, al espíritu del agua, al espíritu del sol, al espíritu de la tierra, no simplemente al astro ni al cuerpo físico, le agradecen a lo que es la energía universal. En el último programa estábamos hablando de que somos energía y que esa energía se ha desplegado de la gran mente creadora, que decíamos que es el origen, es nuestro origen. No hay un principio ni un final, pero sí hay un origen. Y ese origen es lo no medible. Decíamos que es lo que no tiene ni tiempo ni espacio, que es la perfección. Y además decíamos que es la no vibración, donde está ese vacío, esa quietud. Y toda nuestra energía emana y se manifiesta y vibra desde esa quietud. Y para decíamos también que para que la perfección siga siendo perfecta, debe incorporar la no perfección, es decir, lo que sucede en la no perfección. Pero mientras esa no perfección continúe vibrando, no podrá ser incorporada a la perfección. Por eso nosotros entramos en un cuerpo biológico, si venimos a hacer esta experiencia en un cuerpo biológico para experimentar la no perfección, esas distorsiones con las que todos los humanos venimos a la encarnación. Entonces, ¿para qué esto? ¿Para lograr qué cosa? Elaborar toda esa distorsión, saber cuál es su origen, elaborarlo, comprenderlo, no entenderlo, sino comprenderlo, y entonces lograr esa quietud. O sea, que eso ya no vibre más en nosotros, y ahí se integra a la perfección. Entonces, comprender el síntoma es ir al origen de la distorsión, es decir, ir a la creencia, al programa donde se generó esa distorsión. Distorsión que puede ser nuestra, que puede venir de nuestro clan. Generalmente decimos entonces que, la otra vez decíamos que nosotros entramos en esta encarnación, venimos a la encarnación a ver si podemos recordar y reconocer que somos. Es decir, de corrigiendo, tratando de corregir esa distorsión. Entonces, decíamos también que el tiempo es cíclico, que los hechos del pasado no son inalcanzables porque coexisten ahora, en el aquí y ahora. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, vivimos una situación y reaccionamos de la misma forma que lo hicimos en el pasado, como que hubo una imagen que quedó ahí, una emoción sin superar, congelada, que nos lleva a accionar siempre de la misma manera. Entonces, en ese momento es cuando tenemos que estar atentos, que es cuando la mente está presente. Estar atentos para entonces saber por qué accionamos de esa manera, qué es lo que nos está pasando, cómo nos conectamos con ese pasado y entonces accionar de otra manera. Y de ahí entonces nuestro futuro cambia, porque estamos siempre en un eterno ahora. También decíamos, ¿quién crea nuestra realidad? Decíamos que es una parte nuestra, una parte del inconsciente, que nos sigue las mismas reglas nuestras, y no dice si esto es bueno o esto es malo, lo repite. Desde nuestra biología, o sea, como es nuestra naturaleza, lo que dio como resultado muerte no se repite, y lo que dio como resultado vida es lo que se repite. Es una ley evolutiva, práctica, simple, que tiende a que a conservar la especie. Entonces, nuestra naturaleza biológica O sea, contiene esta ley, se mueve con esta ley. Y así es como creamos desde nuestra parte inconsciente, desde nuestra biología, desde nuestro inconsciente, con todos los datos que tenemos en la memoria celular, incluso las memorias de del transgeneracional. Entonces el cerebro crea la realidad para sobrevivir y experimentar, como si fuera, decimos que es como si fuera un proyector del inconsciente, y así va creando nuestra mente. Yo recuerdo unas escenas de la película Matrix, de la primera parte, donde Morfeo le dice a Neo que todo está en su mente y lo lleva a una, aparece la escena en una, como en una terraza, una azotea, y lo invita a saltar hacia otra azotea, donde hay una otra azotea que está enfrente, y la separación que hay entre ambas es interesante, es importante. Y recalco lo que es separación. Y ahí, antes de saltar, Morfeo le dice, todo está en tu mente, el límite está en tu mente. Cuando salta Morfeo, llega a la otra azotea. Y Neo se queda diciendo, todo está en mi mente, se lo repite. Y cuando va a saltar, eso que se repite mentalmente y está en el aire, y se da cuenta que está en el aire, es cuando cae. Lo mismo pasa, por ejemplo, en otra escena donde va a ver al oráculo para saber si es el elegido. Y se encuentra con unos niños, con un niño, que toma una cuchara y la cuchara se dobla. Y se queda mirándolo y de pronto el niño le dice, esta cuchara se dobla en tu mente. Es lo que vos estás viendo desde tu mente. Cuando ve al oráculo, el oráculo no le contesta si es el elegido. Porque en realidad el propósito lo tiene que descubrir él a través de su experiencia. Sí que estamos bastante lejos de ser como Neo, o como el personaje que es Neo en esta película, porque es un personaje que descubre la salida del laberinto de la mente. Entonces, les voy a leer un cuento que habíamos quedado la semana pasada, y después vamos a ir a unos anuncios y vamos a ir a un ejercicio. Y dice así, el cuento se llama El Buscador y es del licenciado Jorge Bucay. Y dice así, esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra. También es alguien que sabe lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día, un buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha, por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Y acá empieza el relato. Y yo te invito, los invito a cerrar los ojos y a imaginar la escena de este cuento y a sentir, experimentar. Dice, un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese maravilloso lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Gracias a sus ojos, que eran los de un buscador, descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abedul Taré. Vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía: Yamar Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado, porque este hermoso lugar era un cementerio, y cada piedra, una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un profundo dolor, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio. Y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de chicos?» El anciano sonrió y dijo: «Puede usted serenarse. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda lo que fue disfrutado y a la derecha cuánto tiempo duró ese gozo. ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana, 2, 3 semanas y media? ¿Y después? La emoción del primer beso, ¿cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? Y ahí, ¿cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? Horas, días. Así vamos anotando en la libreta cada momento, y cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido.
María Esther, terapeuta transpersonal, armonizaciones con el sonido de cuencos de cuarzo, lectura de auras, armonización y sanación del campo cuántico. de codificación bioemocional, facilitadora barra Success. Talleres, seminarios y meditaciones. Mail cristaldeluz22155@gmail.com. Celular 54911-2438-8100.
Bueno, el cuento, ese relato de Jorge Bucay nos dice, ¿cuál es el tiempo mejor vivido, el gozado, el disfrutado? Y vamos a hacer un ejercicio que nos va a llevar a recordar algún momento, un momento hermoso vivido. Llevarnos ese recuerdo, pero cuando vamos a volver para ver desde ese ser hermoso que somos, desde ese verdadero ser, de ese origen, vamos a nuevamente volver para ver las situaciones que en este momento, desde nuestra óptica, quizás no sean las más, desde nuestra óptica, no desde el origen, no sean los más hermosos. Pero en cada situación que estamos viviendo, en cada síntoma, como decimos, sea una situación, sea una enfermedad, algo hay para aprender. Entonces también poder ver eso y agradecerlo, porque nos está mostrando una distorsión que todavía está en nosotros, que está vibrando y que tiene que aquietarse. Entonces vamos a buscar un lugar tranquilo. Y vamos a conectar cerrando los ojos. Vamos a conectar con la respiración, con esta música de fondo. Y vamos a comenzar a respirar profundo, muy profundo, llevando el aire por la garganta. Con la espalda bien derecha, sentados en un lugar apacible, en un mar de luz que entra y sale mientras vamos respirando. Entonces respiramos, llevamos el aire por la garganta hasta el corazón, todo nuestro pecho se expande y vuelve a salir el aire. Nuevamente tomamos el aire por la nariz, pasa por la garganta, va hacia nuestro pecho y luego hasta nuestro ombligo, hasta nuestro abdomen, y se infla y va saliendo nuevamente. Baja el diafragma, nuestro pecho vuelve a su lugar, los hombros vuelven a su lugar y sale el aire por la boca. Respiramos profundamente, el aire pasa por la garganta, el pecho se infla, sigue hacia el estómago, pasa hacia el abdomen y llega hasta el perineo. Y ahí empezamos a sentir la vibración hasta en las piernas y vuelve a salir el aire. Y así en esta danza vamos a conectar nuestro corazón, va a elevarse y vamos a ir elevándonos para conectar con la energía universal, con ese origen. Es como si un rayo de luz saliera va hacia el origen y vuelve a entrar. Y entra por nuestro coronario una luz muy brillante. Y a medida que va entrando, va relajando, relajando la cabeza, la frente, los ojos, la nuca, la boca, el cuello, los hombros, todos los músculos del cuello y la parte superior de la espalda, el pecho, los brazos, los antebrazos, las manos empiezan a fluir en energía. Y sigue bajando esa luz por la columna, irradiando hacia toda la espalda, el vientre, la cadera. Y sigue fluyendo hacia las piernas. Y va hacia la tierra, saliendo por los pies como raíces profundas, luminosas, que se van hacia la tierra, hacia el corazón de la tierra, hacia el corazón de Gaia. Y desde ahí vuelve la energía. Sube y sube por nuestros pies y nos envuelve como en un tubo de luz. Y ahí conecta con nuestro corazón por la parte central de los chakras y se une con la energía que proviene del infinito. Y se expande todo en luz, y cada vez que se expande esa luz, todo nuestro interior, todas las células de nuestro cuerpo se transforman en cristales, maravillosos cristales de luz. Y en esta expansión vamos a conectar con un momento de nuestra vida, un momento hermoso, ya sea de hace unas horas, de unos días, de otros años, de la juventud, de la infancia, de la adolescencia. Y vamos a expandir ese recuerdo en esta luz hermosa. Vamos a sentir esa alegría, esa expansión, esa bondad, esa armonía, ese amor. Y con toda esa luz vamos a ver una situación actual, ya sea un síntoma, una enfermedad, un dolor, una tensión o un hecho, y las personas involucradas. Y la vamos a envolver en esa luz. Y vamos a pedir a nuestro campo, a nuestro propio campo de luz entonces, que envuelva esa luz. Y que cuando volvamos, volvamos desde esta armonía para encontrar solución o sanación a aquello que en este momento no estamos viendo. Y vamos a ir ahora tomando contacto nuevamente con la materia, con el cuerpo, el lugar donde estamos, los aromas, y cuando podemos, vamos a ir abriendo los ojos.